amigos, vamos a ver cómo podemos acceder a servicios web desde nuestras aplicaciones Windows Phone Mango. Es por ello que lo primero que necesitamos conocer es a qué tipo de servicios web nos podemos nosotros enganchar. El primero que nos vamos a encontrar son los servicios basados en SOAP, bien implementado con WCF a través de ese framework de Windows Communication Foundation que salió en la versión 3.0 de .NET, o bien que esté implementado en otra tecnología que esté basada en SOAP. El caso es que SOAP es un protocolo ligero que está basado en XML y que además es estándar y que puede consumirse, en este caso, desde Windows Phone 7 o Windows Phone Mango. Luego también vamos a poder conectarnos, por ejemplo, a servicios web a través de otras tecnologías, ¿vale? Bien sea HTTP o bien sea, en este caso, REST, que es la que más vamos a centrarnos, en el que las peticiones de web a este servicio no se van a realizar al igual que SOAP, sino que se van a realizar básicamente como una función GET que nosotros podemos utilizar para pedir información a este servicio a través de una URL. Si habéis trabajado algo con HTML, si os acordabais, cuando pasábamos, por ejemplo, datos entre formularios, normalmente lo que hacíamos era poner la URL y luego en la propia URL metíamos nosotros una función GET en la cual le pasábamos los parámetros a la siguiente página. Pues bien, las peticiones a servicios web basados en REST van a ser similares. Yo voy a tener directamente una URL que va a ser la de mi servicio web y ahí mismo yo puedo parametrizar las consultas que quiero enviar a este servicio REST. Y por último tendremos otro tipo de servicios web que van a ser los que están alojados en Azure y que veremos en posteriores vídeos. El primero, qué es Azure; segundo, cómo se aloja un servicio web en Azure; tercero, cómo se consume un servicio web que está alojado en Azure, o incluso cómo se accede a una base de datos que está alojada en un SQL Azure. Pues bien, antes de comenzar a engancharnos a un servicio SOAP o un servicio REST, vamos a ver los tipos de datos que podemos nosotros consumir en estos servicios. Y es que, primero, podemos definir qué formatos de datos consumir. El más normal, el que vamos a utilizar casi siempre en nuestras aplicaciones para Windows Phone, va a ser el formato XML, ¿vale? O incluso las RSS. Luego, en la forma de acceso, tenemos varias formas de acceder a esta información. Dentro de nuestro código CSharp en .NET, podemos serializar y deserializar información a ficheros XML. Luego tenemos link queue to XML para poder manejar esos datos, por ejemplo, para consultar el valor del atributo de un elemento, de un nodo de este XML. O incluso podemos realizar otro tipo de técnicas para consumir estos datos. Primero lo que tenemos que hacer es diferenciar cuándo utilizar REST y cuándo utilizar SOAP. Tened en cuenta que REST utiliza únicamente XML como formato de datos y HTTP como medio de transferencia de información. Y luego, la forma de tratarlo va a ser a través de cuatro funciones, ¿vale? En las cuales se van a representar dentro de una URL, como es, por ejemplo, la función POST o la función GET. En el caso de SOAP, la infraestructura está basada en XML, es un documento un poco más complejo, en el cual se especifica qué datos se quieren enviar, pero además se adjunta un esquema. Estos objetos tienen, además, métodos que vienen ya definidos por el programador, por vosotros mismos o por un desarrollador externo, y se pueden consultar de una forma bastante cómoda a través de una implementación en código fuente. Es decir, por ejemplo, en REST tendremos una URL, ahí le paso los parámetros de mi consulta y me devuelve directamente el XML con este texto en plano. Sin embargo, en SOAP yo puedo implementarme de forma local en mi código esta estructura XML a la cual yo quiero consultar. Es decir, por ejemplo, imaginaros que un servicio web, que al fin y al cabo es una clase que instancia un objeto con sus métodos y propiedades, está de forma remota en un servidor. Pues bien, yo puedo implementarme eso en mi código fuente, me instanciaría un objeto de esa clase SOAP, ¿vale? Y lo trataría como si estuviera local. Se implementarían sus métodos, se implementaría sus propiedades, de tal forma que puedo trabajar con este objeto SOAP en local de una forma bastante cómoda y manejada, al contrario que lo haríamos con REST. Las ventajas de REST es que es muy ligero, no hace falta demasiados datos para enviar la información o recoger la información. Los resultados son legibles, van en texto plano, no hay que realizar muchas operaciones con ellos y es fácil de implementar, no hace falta ningún tipo de herramienta específica. Sin embargo, SOAP, aunque es muy fácil de consumir porque hace una implementación en local de este servicio web, Es fuertemente tipado, va siempre asociado a un contrato, un documento WSDL, que es el descriptor de servicios. Y vamos a necesitar nosotros generarnos de forma local este proxy, ¿vale? Esta referencia a este objeto SOAP. Entonces, bueno, aunque Visual Studio nos permite hacer esto con mucha agilidad y muy rápido, ¿vale? Hay que tener también en cuenta que SOAP también tiene sus desventajas, como que es un poquito más lento que REST y es un poquito más pesado que REST. Para consumir servicios web, ya sea REST, SOAP o de otra naturaleza, lo primero que tenéis que hacer es modificar vuestro documento de manifiesto, ese wmappmanifest.xml, y añadir una nueva capacidad. Este capability va a ser el de IDCAP Networking, como veis ahí, y tenéis que agregarlo obligatoriamente en el manifiesto para poder habilitar la conexión de red a estos servicios web. Vamos a ver cómo podemos consumir estos servicios. Y es que los métodos que vamos a utilizar para consultarlos son asíncronos. Es decir, yo no voy a tener nunca al usuario esperando a que me devuelva el resultado de una petición a un servicio web, ¿vale? Sino que yo voy a enviar la petición web y luego mientras voy a seguir normalmente con la ejecución de mi programa y luego cuando ese resultado ya esté disponible va a saltar un evento en el sistema, un evento que va a ser el evento completed, el cual nos va a avisar de que ya está el resultado esperando para ser mostrado. ¿Vean? ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Primero, ¿cómo consumir un servicio web con SOAP? Lo primero que tendremos que hacer es localizar ese servicio web en la red. En este caso, nosotros utilizaríamos, en este ejemplo, el API de Microsoft Translator de Bing para poder traducir texto del español al inglés, por ejemplo. Y la forma de implementar este servicio SOAP de forma local, a través de un proxy, va a ser de la forma siguiente. Iremos a nuestro proyecto, agregaremos una referencia a ese servicio, meteremos la URL de ese servicio en el asistente que nos aparece a continuación. Una vez que tengamos ya localizado ese servicio, le daremos a OK y se generará un proxy de forma local, el cual nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestro code behind. Como veis en ese punto número 3, nosotros instanciaríamos este proxy que nosotros hemos generado. En este caso, la clase que vamos a utilizar es la de Language Service Client. Una vez instanciada, vamos a necesitar una app ID que nos proporciona Bing de forma gratuita como desarrolladores del SDK de Bing, ¿vale? El cual luego os enseñaré cómo obtener. Y una vez que tengamos ya implementado de forma local este proxy, el app ID, bastaría únicamente hacer dos cosas. Primero, registrar ese evento Translate Completed, que es el que nos va a avisar de cuándo se ha realizado la traducción en el servicio web, es decir, cuándo ha retornado la traducción de la petición que yo le he hecho al servicio web. Y además, la segunda cosa que tenemos que hacer es la función que va a lanzar esta petición de traducción, que en este caso se llama Translate Async. ¿Vale? Por último, pues simplemente en ese Translate Completed, que es el manejador del evento Completed, pues simplemente de ese argumento E que tenemos ahí en los parámetros de la función, pues devolveríamos el resultado. ¿Vale? Mejor que verlo aquí, aunque os sirve en plan chuleta, vamos a ver cómo hacerlo directamente sobre una aplicación de Windows Phone. Para ello, vamos a abrir el Visual Studio. Y en este caso lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto para Windows Phone 7 que va a ser de tipo pivot. En este proyecto vamos a hacer dos pivot item. Uno va a ser el que contenga, en este caso, la petición por SOAP y otro que contenga la petición por REST. Así que vamos a Silverlight para Windows Phone y vamos a crear la aplicación Windows Phone Pivot Application que se va a llamar Demo Translation Web Service. Aceptamos. Bien, en esta aplicación que va a ser para Windows Phone Mango, vamos a tener dos elementos pivot. En el primero vamos a meter dos cajas de texto, las cuales van a recoger y exponer la traducción que yo quiero realizar de español al inglés. Y en el segundo pivot vamos a hacer exactamente lo mismo. Para ello, pues vamos a hacerlo de forma rápida y cómoda directamente en el código XAML. Así que Vamos aquí, en vez de My Application, vamos a poner Web Service. En vez de Header First, vamos a poner Translator REST. No, SOAP. Vamos a empezar con el SOAP. Me cargo el listbox que tenemos aquí debajo y lo que voy a hacer es meter primero un stack panel para que me ordene todos los elementos, que va a ser el siguiente, el que contenga por ejemplo un text blocks que va a poner aquí español, después una caja de texto, un text box cuyo nombre va a ser en este caso TV input SOAP, vale, vamos a ponerle la altura por defecto y ahora copiamos, pegamos y aquí ponemos pues inglés. Y vamos a poner aquí output. Vale, por último nos faltaría un botón, que es el que va a accionar este servicio web. Vamos a poner el botón content vamos a poner traducir. Vale, este DB output swap que tenemos aquí, como va a contener la traducción y puede que sea muy larga, al igual que el text box que tenemos arriba, vamos a poner su su text wrapping en wrap para que el texto se pueda saltar de línea y hacerse más grande. Como el tamaño está puesto en auto por defecto, será tan grande como sea el texto. Bien. Vamos ahora a implementar este botón traducir que tenemos aquí. Vamos a hacer doble clic en él para implementar el manejador de evento del evento click. Y tenemos que hacer lo siguiente. Primero, obtener la dirección a la que se encuentra el servicio de traducción de Bing. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a abrir un explorador de internet y vamos a buscarlo rápidamente en la web. Vamos a buscar aquí Bing Translator API. Y pinchamos en esa primera dirección que nos aparece ahí como Bing Translator. Bien, en esta página que es la del Bing Translator, si os fijáis arriba pone usuarios, programadores, administradores web. Vamos a pinchar en programadores. Vale, y aquí vamos a tener expuestos los interfaces para Ajax, SOAP y HTTP para poder consultar este servicio web. En este caso, como va a ser el interfaz de SOAP el que vamos a utilizar, pinchamos en interfaz SOAP. Y nos dice aquí que para empezar a utilizar la API de SOAP, pues que necesitamos hacer referencia a este servicio que veis aquí, a esta URL, ¿vale? Que pone como http://api-microsoft-translator.com versión 2 SOAP.svc. Pues la copiamos, ¿vale? Y vamos de nuevo al Visual Studio. Y vamos a pinchar en referencias, botón derecho. Y aquí al pinchar botón derecho tenemos la opción de agregar referencia de servicio. Pues bien. En esta pantalla que nos va a aparecer ahora, escribimos arriba esa dirección, ¿vale? Le damos a ir y aquí aparecerán los servicios que están expuestos en esa dirección web. Que en este caso pues me va a encontrar el Swap Service, Language Service, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es el servicio de traducción. Y además nos vienen expuestos los métodos que podemos utilizar, entre ellos el Translate. Pues bien, aquí abajo donde pone ese espacio de nombres, vamos a poner ahí, por ejemplo, pues nuestro proxy Translator y damos a darle a aceptar. Al hacer esto se va a implementar de forma local lo que sería ese servicio web remoto para poder instanciarlo yo dentro de mi código. Es por ello por lo que si os fijáis aquí a la derecha tenemos ahí nuestro proxy translator. Vamos a ir a este botón clic que tenemos aquí y vamos a implementarlo. ¿Cómo? Pues ponemos aquí proxy translator punto. Aquí me aparecerán ahora todas las clases que componen este servicio. En este caso vamos a utilizar el interfaz de la clase de Language Service Client y vamos a instanciarlo, vamos a llamarlo ls igual new y lo instanciamos ahí. Vale, a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo implementado de forma local este objeto que se va a llamar ls, el cual tiene acceso a las funciones de traducción de este servicio de Language Service Client. Para ello, si yo pongo aquí, por ejemplo, ls. Accederé a todas las funciones que están expuestas en ese servicio web. Entre ellas me interesa una en concreto, que es la de Translate Async. Vale, esta función, que como bien veis ahí, tiene una serie de parámetros. El primero es el AppID, es el identificador de aplicación que voy a necesitar, ¿vale? Y que me va a proporcionar los servicios de Bing. Luego tendremos el texto que queremos pasarle, el from y el to, que van a ser el idioma inicial y final, y el content type y la categoría, que ahora veremos cómo establecerlos. Pues bien, vamos primero a por ese AppID que nosotros necesitamos para poder utilizar este servicio de Bing. Para ello, si vosotros vais a esta página de aquí, www.bing.com/webmaster, ahí tendréis vuestra página de desarrollador. En esta página de desarrollador yo he creado ya ahí una aplicación de demo que se llama Translate Demo, que tengo una Application ID. Podéis crear tantas como vosotros queráis, ¿vale? Simplemente bastaría con logaros dentro de esta página con vuestra cuenta Passport y dándole aquí a agregar, pues agregaríamos un nombre de aplicación cualquiera, una descripción. Bueno, son datos que no tienen... podéis poner los datos reales porque no tienen ningún efecto sobre vuestro desarrollo. Simplemente es para que os registréis en la página y os puedan dar un Application ID para poder utilizar dentro de vuestros desarrollos. Pues bien, yo voy a utilizar este Application ID que tengo aquí. Lo voy a copiar y lo voy a llevar dentro de mi aplicación. Vale, bastará con poner aquí, por ejemplo, string AppID igual a, y lo meto ahí. Vale, voy a poner de forma global a nivel de clase porque lo voy a utilizar después también en la parte de REST. Y aquí pondremos únicamente pues el AppID. A continuación me pide el texto que yo le quiero meter. En este caso va a ser mi textbox inputSoap.text. El from, que vamos a definir también aquí arriba, string from, que va a ser en este caso español, y string from, perdón, to, que va a ser en este caso el inglés. Vale, pues aquí ponemos from, aquí ponemos to. El content type tiene que establecerse como text HTML, por ello ponemos aquí text barra HTML, y la categoría siempre va a ser la categoría general, solamente se soporta esta. A continuación, esta es la función que se encarga de lanzar a ese servicio web de traducción la petición de tradúceme esto. Vale, esto sería AppID, ahí está. App ID, ahí. Y ahora nos faltaría únicamente la función que nos encarga de avisarnos cuando se ha recibido la traducción completa, ya que nosotros cuando enviamos esta petición al servicio web se hace de forma síncrona en otro hilo de ejecución, y cuando retorne el resultado pues tendremos que obtener de nuevo esta petición, este resultado a nuestro hilo de ejecución principal. Pues translate complete más igual, lo registramos y aquí simplemente debajo pues vamos a poner tb output.soap.text igual a e.result.toString. Vale. F5, vamos a probar la aplicación dentro del emulador para ver qué resultado obtendríamos. Por lo que lo lanzamos, ejecutamos. Para poder escribir de forma rápida, sin tener que utilizar el teclado en pantalla, podéis dar al botón de página abajo y así luego podéis escribir directamente sobre el text box sin necesidad de hacerlo con las teclas. Vamos a habilitar el teclado en pantalla y pinchamos sobre la casilla de español y ponemos ahí, por ejemplo, hola. Traducimos. Y me devuelve hello al cabo de un rato. Bien, pues esto que hemos hecho con SOAP vamos a hacerlo pero con la opción de REST. Para ello vamos a salir de la aplicación. Vamos de nuevo al código XAML. Y aquí vamos a hacer la segunda parte de la aplicación en el otro pivot que tenemos en la página. Para ello, vamos de nuevo a la mainpage.xaml, vamos a copiar lo que teníamos ya dentro del primer pivot item en nuestra página Silverlight y lo vamos a copiar en el segundo elemento pivot, que vamos a llamar en este caso Translator REST. Vale, lo pegamos ahí dentro. Vamos a cambiar en este caso la propiedad name de cada uno de esos bloques de texto que tenemos ahí. En vez de llamarse tbInputSoap, vamos a llamarle tbInputRest. Y otro va a llamarse, en este caso, tbOutputRest. Bien, a continuación vamos a generar el evento click para este nuevo botón que tenemos aquí, que vamos a llamar name btn rest. Y hacemos doble clic en el botón y vamos a implementar en este caso la funcionalidad de este botón clic. Lo que vamos a hacer es hacer una llamada a este servicio, web a través de REST en vez de SOAP. Y para ello vamos a utilizar una clase que se llama WebClient. Instanciamos el WebClient, que vamos a llamarle WC igual new WebClient punto y coma. Ahora, para utilizar este WebClient para conectarnos al servicio web basado en REST, necesitamos una URI, que va a ser la dirección en la que se encuentra este servicio web. Así que, antes de definir esa URI para nuestro WebClient, lo que vamos a hacer es volver al sitio web en el que teníamos las especificaciones de SOAP, pero vamos a buscar en este caso las de REST. Voy a pinchar aquí en V2 y voy a seleccionar la otra opción, que es la de REST. Bien. Vamos, cogemos HTTP como método de transferencia y ahí veis que tenéis la URL adaptada para REST, que es esta de aquí. Pues bien, la forma de llamar a este servicio de REST sería de la siguiente. Si pincháis el método de translate, aquí os pondrá, por así decirlo, una chuletilla de cómo poder llamar a este servicio. Si os fijáis, aquí tenéis que la URI es http://pimicrosotraslate.com versión 2, aquí tenéis http.svc y luego después tenéis translate interrogación y ahí metéis el appid. A continuación, con el símbolo de ampersand metéis pues los parámetros, pues metéis text, from y to. Ojo, son hay que quitarlo, hay que poner ahí un punto y coma. El punto y coma después os va a dar problemas en el código, es un pequeño bug que tenéis ahí. Y una vez que definamos de esta forma la URI, ya podemos hacer la petición al servicio web de REST. ¿Cómo lo hacemos de forma sencilla? Pues fijaros, ponemos aquí string URI igual a, metemos ahí esa URL. A continuación, justo al final, ponemos barra el nombre de la función, que es translate, interrogación. Después meteremos el appid. Y después igual, y ahí meteremos el appid, que hemos llamado nosotros appid. Después de esto, más, concatenamos lo que sería el ampersand, el texto que queremos traducir, igual a, y aquí meteremos pues tb input rest.text. Después, a continuación, más, vamos a ir a la siguiente línea, concatenamos en este caso el ampersand from, igual a, y metemos aquí pues el from que tenemos nosotros allá arriba, que era el lenguaje español. Después meteremos más ampersand to igual más to punto y coma. Con eso tenemos completa la URI. A continuación vamos a utilizar las funciones que van a permitir enviar repetición a través de este web client. La función del web client que permite enviar esta petición al servicio web es download string async y entre paréntesis una URI, que es donde se encuentra nuestro servicio REST, y la URI que es esa que hemos definido ahí arriba. A continuación vamos a hacer ya la última parte, que sería implementar el manejador de evento del download string completed, que es el que nos avisa cuando ha devuelto el resultado a este servicio, de este servicio web. Y pondremos aquí pues tb output rest.text igual a e.result.toString punto y coma. Y con esto valdría. Si queréis podemos hacer una prueba antes de nada en web para que veáis cómo qué resultado nos devolvería. Por ejemplo, si yo pongo aquí pues esta, vamos a poner la URL completa, ¿vale? Vamos a pegarla aquí arriba ya compuesta, que sería, si os fijáis, pues la URL que viene hasta aquí, que sería el servicio, después tendríamos aquí la función, después el appid que le hemos definido nosotros, y por último tendríamos pues el ampersand text hola, por ejemplo, y el ampersand from end to es, ¿vale? Eso sería un ejemplo de cómo hacer una traducción. Vamos a llamar a este servicio REST. Y cuando lo lanzamos desde nuestro navegador, lo que obtendremos será la respuesta que nos va a devolver ese servicio web a través de REST, que en este caso es ese hola que tenemos ahí. Como lo hemos puesto de inglés a español, nos devuelve hola. Si ponemos en vez de eso de español a inglés y le damos, pues devolverá hello. Ok, pues vamos a ir de nuevo a nuestro código. Vamos a ejecutar la aplicación F5. Lanzamos el emulador de nuevo. Bien. Y aquí tenemos translator swap, aquí tenemos translator rest. Vamos a poner aquí, pues, por ejemplo, perro. Le damos a traducir. Y me devolverá dog. Ojo, el resultado luego habría que parsearlo y sacar ese texto que tenemos dentro de ese elemento XML. Habría que deserializarlo, ¿vale? Sin embargo, si yo no quiero complicarme la vida, lo puedo hacer directamente con swap. Pongo aquí perro. Le doy a traducir y me quedaría pues dog también, ¿vale? Tanto con rest como con swap. Pues bien, esto sería básicamente lo que quería enseñaros sobre cómo acceder a servicios web a través de SOAP o a través de red. Os dejo aquí también la chuleta. Os he puesto aquí cómo hacerlo con SOAP. Os dejo las próximas slides, tanto en esta como en esta otra, los pasos a seguir para implementar la consumición de un servicio web a través de REST, ¿vale? Y os dejo como siempre los recursos para poder acceder a toda la documentación relacionada con el desarrollo de aplicaciones con Windows Phone Mango. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.